diumenge 20 de gener del 2013. De nou, la fronta més impertinent a les zones lliures de contrabanda. Amb vosaltres, la vostra cita dominical i quinzenal preferida.
L'Assemblea de Mahara, l'únic programa de contrabanda FM en què els seus fundadors van fundar-los involutament. Gràcies. Sí, per fer un doble desvircament. Però res, vam anar més enllà i no ens vam quedar només amb les metàfores sobre la sexualitat. L'Assemblea de Mahara ha nascut i crescut per convertir-se, finalment, en una ràdio. Què estic dient?
Benvingudes al Magocine, que tota sogra voldria com a germa. Contrabanda FM.
FM, oh, 91.4, Assemblea de Mahares, oh, diumenge a la tarda. Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Mahares, oh, diumenges a la tarda, Assemblea de Mahares, oh, va, Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Mahares, oh, diumenges a la tarda, Contrabanda FM, oh, 91.4, Assemblea de Mahares, oh, diumenges a la tarda, diumenges a la tarda,
yeah. Molt bona tarda, contrabandistes, això és l'Assemblea de Mahares, una quinzena més aquí amb totes vosaltres per compartir una estoneta d'Assemblea de Mahares.
Ahí està, Assemblea Malucos un altre cop, com cada 15 dies en el dia lliure contra l'Anda FM, en el 91.4 de Barcelona.
El dia de Barcelona.
I Rodalies.
A
3w.contrabanda.org.
I aquest sí, món virtual que ja s'ha impregnat i connectat completament.
Aprofiteu per anar a testejar i remenar l'antiga i clàssica web de Contrabanda, perquè sí que el proper programa, el més segur que ja us podrem donar la bona nova, que inaugurem la nova. Doncs estem aquí en el 91.4, recordem que cobrim Barcelona i Rodalies i que des de fa unes setmanes vam fer unes millores a les nostres instal·lacions.
Això ens dona excusa sempre per tornar-vos a cridar i demanar-vos, penya, com ens escolteu des de casa vostra, des del cotxe, des del vostre lloc de feina, qui en tingui, o de malvivir, des d'on feu trapis, des de on aneu de festa, què més, a més, des d'on aneu a cagar...
Sí, qualsevol altre...
Pues, envieu-nos de qualsevol lloc com és l'emissió de Contrabanda i què us sembla. Això ho podeu fer ràpidament al correu electrònic de la ràdio.
contrabandaradio@contrabanda.org.
I si voleu participar en els programes, al telèfon.
El 93
317
73
66.
Perquè de fet, ara, perquè a part de poder-nos seguir pel dial, per l'FM i per internet, com ja des de fa anys que ens podeu escoltar, també ho podeu fer des del mòbil, des d'aquest nou ordenador personal que ja té molta gent.
Friend.
Des de les aplicacions aquestes TuneIn, o sigui que ja també, en qualsevol lloc, ja ens podeu seguir, ja no hi ha excusa, però en qualsevol lloc...
Bueno, però jo, al final, com que són aquestes coses que tens la possibilitat, però bueno, al final la gent està tan saturada que jo cada vegada veig menys gent en cascos pel carrer.
Bueno.
Haig de dir.
Per la desgràcia dels otorrino...
Laringòlegos, que també diuen que s'estan forrant a costa d'això, perquè la penya està sorda ja d'escoltar música forta amb auriculars tant temps seguit a la seva vida, no?
Pues bé, nosaltres intentarem no posar-vos música estrident, o sí, la justa,
sempre, no?
Però sobretot dedicar el programa d'avui a poder connectar amb Brasil, com us vam anunciar al darrer programa.
Farem l'altaveu d'una moguda que està passant amb un poble indígena allà al Brasil, al Mato Grosso, i per contacte també està canalitzant-se en algunes ciutats, no? Com pot ser Rio de Janeiro, no?
Sí, perquè tot i, bueno, a part de parlar doncs, de la situació aquesta, conflicte i matança per solució que estan vivint allà poblacions indígenes, també parlarem d'altres qüestions d'actualitat de Brasil, clar, un recent desallotjament que hi ha hagut d'un espai ocupat a Rio, sí, i del que faci falta.
Va morir la mare de Caetano Veloso i Maria Betània, també podem saber com ha colpit això la societat brasilera i totes aquestes.
Exacte, el que agafa el de... Pues, bueno, això ho podem fer si és que finalment la tècnica ens ho permet, connectant amb una que companya sí, que tenim allà.
Hem fet proves que els estudis de contrabanda estan on fire i que hem fet l'Assemblea General del 2013.
Ahí està.
Que sí?
Sí, sí, sí.
Ara en farem quatre pinzellades, no? Tirem quatre coses importants.
Ho farem en rimes cantant. I bueno, ja sentiu, de moment estem dos majares sols avui aquí, Eduardo Manos Tijeras.
Però bé, aviat ens acompanyarà algú. Però
i un servidor. Ernesto Chumajara.
Ah, perdoni, és veritat, Ernesto Chumajara.
I bueno, seguim amb l'absència de la nostra estimada Oliveta. Que,
sí, que bueno, no... estem pensant que ens està fent el salt.
Això segur. De moment no surt de su letargo invernal, però bueno, ja veurem si el fitxatge, hi ha un fitxatge o no, un altre fitxatge invernal. I com dèiem, pues, tindrem aquí, esperem en breu, una altra Majara que s'estreni aquí a l'estudi de Contrabanda. I ja, doncs, aquestes persones amb aquesta companya que també ens connecta des de Brasil i tota la gent que vulgueu participar avui en directe pel telèfon, com us hem dit, que és el 933177366, o si no, també, per què no, xatejant o escrivint-nos en un correu electrònic que ens escolti avui diumenge 20 de gener, que és el següent:
assembleamajares@gmail.com.
assembleamajares@gmail.com. Pues venga, va, us ficarem algú una mica de cançons glamuroses avui. De moment comencem amb Adam and the Ants. Us fiquem en plan revival i retrocedim així a finals dels 70 i a veure si ja comencem a preparar tot això una miqueta. Benvinguts a l'Assemblea Majares, en directe cada dues setmanes fins a les 9 del vespre, Contrabanda FM, i no oblidem, a dues ràdios de Terres Valencianes, de Terres Alacantines.
Sí, els agraïm molt la seva redifusió de radiodifusió, que són Ràdio Mistalera
i Ràdio Activa.
Molt bé, vinga, 3, 2, 1, comencem. We'll be right back.
Bueno, contrabandits, contrabandides, doncs com hem dit, avui dedicarem el programa a la part central a parlar d'algú d'actualitat des de Brasil amb una companya que tenim allà i amb la que connectarem via internet. Uns segonets i mentrestant per contextualitzar una miqueta la conversa que centrarà bona part del programa d'avui, us deixem amb un vídeo, parla d'en Didac. Després ho expliquem. Un segon, sisplau, i recordeu que esteu a Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org.
Hola, sóc l'Alba, tinc 20 anys. Bé, vinc a demanar-vos una cosa, però per això vull explicar-vos una història. Hi havia una vegada un país molt, molt llunyà que anomenàvem Brasil. Durant l'última dictadura brasilera del 1964 al 1985, anticomunista i on els propietaris de terres i els empresaris també desitjaven el control de la crisi econòmica, el grup indígena Guarani Kaiowá van ser expulsats de les seves terres pels fazendeiros, grans terratinents i propietaris del gran capital internacional de l'agronegoci, sucre, soja i blat de moro. La democràcia s'instaura el 1985 i a poc amb els anys, els indígenes Guarani Kaiowá diuen bé, ja ha passat la repressió i l'amagar-nos com rates i viure com el cul per poder sobreviure. Tornem cap a casa, no? I així, feliços, agafen les coses i tornen cap a casa. Però no tot és tan fàcil. Els fazenderos no són estúpids. Saben que s'han apropiat d'uns terrenys físics que ara ja els han tastat seus i abans que res els donaran diners per viure, com deia el deixador, de puta madre. Però què fem? Aquests primitius de carnaval ens amenaçaran amb llances. Doncs portem pistoles. I així, els fazenderos van contractar els jagunços, altrament coneguts com paramilitars. I quina és la seva feina? Massacrar. 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 Davant tot, els indígenes Guarani Kaiowá van decidir fer un crit d'ajuda internacional. Però són petits, molt petits, que no vol dir dèbils, i el seu crit només anava arribant a grupets petits de persones que feien el que podien. Però els anys passaven, i per desgràcia semblava que les armes guanyaven per sobre les mirades, paraules, accions. Els morts pujaven de número, tant pels atacs armats com per la lliure elecció de suïcidi per part dels Guarani Kaiowá, al veure que res els hi anava a banda de no ser reprimits i assassinats per tercers. Persones que ni coneixien, ni estimaven, ni havien tingut una relació tan propera com per fer-los pensar que potser s'ho mereixien. Els més actius del Guarani Kaiowá, els que no perdien l'esperança, seguien fent esforços per arribar a l'exterior. Però són petits, molt petits. I a poc el màxim que han aconseguit és que es creï una comissió d'observadors internacionals per tal de acompanyar-los en l'acció de recuperar els seus hàbitats de vida, donar-los suport físic i moral i donar font físic als gajunsos, que segueixen disparant o amb una vena als ulls o per simple plaer. Però posem èmfasi. Són petits, molt petits. I les seves veus han arribat a un màxim de 20 persones que estan disposades a fer aquesta acció. A tot això, aquestes 20 persones internacionals, occidentals, són tots brasilers, excepte un estranger. I aquest estranger és en Didac, un amic meu, un noi català de Barberà del Vallès que va marxar aquest agost a Brasil per fer un Erasmus d'un any de durada. Tot hippie ell, però sempre somrient i un amor de persona, amb un cucú desbordant i sobretot amb un cor més gran que qualsevol pinyol. I en Didac es troba entre ells, volent canviar una mica cap a bé el món. Amb aquesta vintena d'occidentals brasilers, el 21 de desembre van marxar cap a Taquara, a l'estat de Mato Grosso do Sul, prop de Paraguai, per arribar-hi el dia 22. El procés dura des del 22 de desembre fins al 5 de gener. No tenen comunicació amb ningú, no tenen aliments, habitatge, condicions ambientals ni sanitàries. I, evidentment, ni llum, ni internet, ni mòbil, ni water. Abans de marxar, el dia 21, en Dida que es va dirigir al seu ordinador per dir-nos un quasi cert adéu als seus amics de confiança. I suposo que familiars, d'altra manera. Però el seu adéu no era de tragèdia, era de terror. I no era explícit, sinó que el va dissimulant un crit d'ajuda, una explicació del què està passant i unes majúscules que cridaven que els ajudéssim a fer-ne difusió. Ell no té por de ser assassinat, com és probable, a canvi de que se sàpiga què està fent i per què. Ho diu molt clar en el seu mail. Sols necessiten pressió internacional, opinió pública i debat. I com ho aconseguim? Amb un clic. A vegades no tenim consciència del que passa d'altra banda del món. Estem aquí, el que coneixem com casa nostra, amb les llumetes, sopars i somriures i regals pel voltant. En realitat no està tan lluny això de casa nostra, però malgrat tot, la felicitat abstracta ens enlluerna. Però això és un altre tema. El cas és que en Dida, que està moltes vides, i no ens demana que el salvem, només ens demana que en parlem. Que tan sols ho difonem, ni que no ens interessi, ni que només sigui el moment de «Oh, quina pena, quina desgràcia!». Sols que apretem un botó. Compartir al Facebook, retuitejar al Twitter i no sé quines altres opcions hi ha, però malgrat tot, què collons, que no fa falta ni deixar un comentari amb opinió si és que no la tens. Parla d'en Didac, sisplau. Jo no és per mi, que igualment no em trec res, sinó per l'esforç que ell està fent per la vida de tantes altres persones. Que alhora comparteixen món amb nosaltres. Jo no us demano que agafeu l'avió cap al Brasil, ni que us feu subscriptors de res, ni que pagueu ni deixeu les vostres dades bancàries ni telèfons mòbils. Sols ho compartiu. Perquè així generi opinió pública, arribi a la diplomàcia el que un noi d'aquí està en perill de ser disparat i mort per uns fazendeiros que sols viuen per la defensa dels seus terrenys apropiats d'unes persones que, malgrat no viuen en el sistema que entenem, tenen ànima i cor. I així farem pressió al Brasil, que es veurà forçat a donar explicacions i deixar de recolzar els terratinents, que fan de pistolers els mateixos. Els fazendeiros estan vigilant el procés i tenen por que s'internacionalitzi. Així acaba el correu d'en Didac. I jo us demano, sisplau, parlem d'ell.
Bé, doncs aquest és el vídeo que ha fet una noia, l'amiga del Didac, per veure, per donar difusió, que és el que ens està demanant aquest noi, per difondre aquest cas d'injustícies i de drets humans en segons amb el poble guaraní, és solidaritat amb el poble guaraní. I ara en teoria tenim la Débora a l'altra banda. Vine a provar, a fer una prova petita, a veure si ens escolta, no? Hola, Débora.
Hola,
¿nos oyes?
Hola, ¿te escuchas mal?
¿Muy mal? Hola, Débora. ¿Cómo nos escuchas?
No, no te escucho casi.
¿Casi nada? Ajá, a ver. Ajá, es que a ver, no sé si... A ver, ¿nos escuchas mejor o qué?
Ah, ahora sí. Ahora
¿sí?
Oh, perfecto. ¿Había alguna preescucha o algo?
Uy, no escuchas demasiado, ¿no? ¿Y todo o qué?
Sí, sí, no, ahora escucho muy bien.
Bueno, lo hemos conseguido. Bueno, nosotros también te escuchamos aquí.
Buenas tardes o buen día. La típica broma estúpida del retraso horario, ¿cómo estás? Hola, ¿Débora, nos oyes?
Sí, te oigo, pero ahora te vuelvo a escuchar bajito. Vale, no toques nada.
Subo un poco más esto.
Vale, intentaremos hablar alto y claro.
Ahora no cambies nada, es
Vale, vale, no, solo hablaremos. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por estar ahí y tener esta paciencia. Ya sabes que, bueno, en las radios libres, pues tenemos nuestras limitaciones, pero ganas e ilusión, toda.
Toda.
Y, bueno, primero de todo...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y puedes decir desde dónde nos llamas, más o menos, y también te situamos horariamente.
Desde Río de Janeiro.
Desde Río de Janeiro.
Río de Janeiro, sí. Uh-huh. Pero bueno, como algunas personas que escuchan sabrán, es bastante lejos de donde están los Guaraní Kaiowá, que hablaban en el vídeo antes, porque ellos están cerca de la frontera con Paraguay. Entonces, yo estoy en Río de Janeiro, que es, bueno, una de las mayores ciudades de Brasil.
Una de las grandes ciudades de Brasil y que ahora mismo imaginamos que debe estar viviendo desde hace un tiempo un proceso, bueno, especulativo como mínimo de transformación a raíz de los Juegos Olímpicos que se avecinan, importante, ¿no? Imagino.
Sí, pues Río de Janeiro ahora es el parque de diversiones de los especuladores inmobiliarios del mundo entero. O sea, aquí se lo están pasando tan bien, pero tan bien que de verdad es con que las Olimpiadas de Barcelona parezcan un juego de niños. ¿Hola?
Sí,
hola, disculpa, hola. Es que ahora ha sido un segundo que te he dejado de escuchar, pero estamos aquí. Es que ya ves, vamos tocando cosas aún para poder escucharte mejor.
No te hacemos caso del todo.
Sí, yo sí que le hago caso.
Tú sí, porque no eres el técnico.
Bueno, pues perdona, como estamos diciendo, antes de hablar, de que nos expliques un poco la razón principal por la que queríamos conectar, pues es que este conflicto que está habiendo con esta población guaraní kaiowá, también ya que estamos hablando de Río...
Matanza, dice.
Pues ya que estamos hablando de Río, podría explicarnos una noticia que ha llegado aquí como muy de refilón, que es este desalojo de un museo, ¿no? Antiguo museo, si no sé qué digamos, ocupado que había en Río por población indígena y que precisamente servía para denunciar todas estas, pues, a estos abusos.
Lo que está pasando en el antiguo museo indígena en realidad no ha sido desalojado, o sea, hubo una de varias amenazas de desalojo, pero aún no ha sido desalojado. Y lo que está pasando ahí es que, bueno, este edificio es muy antiguo, había sido reformado por un antropólogo brasileño muy conocido para ser el Museo del Indio, donde se, bueno, preservara y se difundiera la cultura indígena, ¿no? Y por intereses económicos de todo tipo, pues el museo se ha cambiado en otro edificio y este, que está en el estado de Maracaná, se ha quedado vacío, se ha quedado abandonado. Entonces hace 6 años un grupo de indígenas de etnias diferentes ha ocupado el edificio, entonces ahora no es exactamente un museo, es un centro social indígena. Uh-huh. O sea, es una ocupa que sirve como centro social indígena y que para... O sea, tiene un montón de objetivos, uno de ellos es difundir y preservar la cultura indígena y enseñarla para la gente de la ciudad que nos ha ganado, pero lo otro, que para mí es más importante, es que los indígenas de todo Brasil, cuando se vienen a la ciudad, por lo que sea, tengan una referencia. Por lo tanto, si vienen a estudiar porque quieren, o sea, es muy importante para las sociedades indígenas, que miembros de la sociedad puedan acceder a ser, por ejemplo, abogados, médicos o otro tipo de profesiones que ellos se ven obligados a tener, a conocer, porque se ven obligados a hacer un contacto con el Estado brasileño. Entonces, por ejemplo, hay leyes que protegen, en teoría, a los indígenas, pero si no hay abogados indígenas, no pueden, de ninguna forma, hacer con que se cumplan esta ley. Y ya generalmente no se cumple, ¿no? Entonces, para ellos es muy, muy importante que pueda haber un referente donde el indígena puede venir de su sociedad a la ciudad a estudiar o a lo que sea, ¿no? Y entre estas cosas, pues es importante que puedan venir a denunciar los crímenes que se cometen en sus tierras, entre ellos lo que está pasando ahora con la masacre que existe en tierra de los Guaraní Kaiowá. Claro, que claro. Es que ellos están en un sitio donde no hay electricidad, no hay internet, no hay comunicaciones. Están rodeados de todas partes por gente que bueno, que les amenaza, que les quieren matar, etcétera.
Paramilitares, ¿no? Y así, ¿no?
Para que ellos puedan denunciar esto, es muy difícil que lo puedan hacer desde allá. Tienen que venir a un sitio donde van a ser recibidos y donde van a poder pasar hacia afuera lo que les está ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace apenas, no sé, 2 meses, ha venido una chica de esta aldea, los Guaraní Kaiowá, a la aldea Maracaná, que es esta ocupa indígena, a hablar de lo que les estaba ocurriendo allí y que mucha gente no tenía, mucha gente no tiene aún conciencia de lo que les está ocurriendo, ¿no? Entonces, por varios motivos, esta ocupa es muy importante. Es muy importante porque es el único referente que existe para este tipo de cosas que tienen que ver más con la autogestión de las culturas indígenas, con el empoderarse, con el poder resistir a los ataques que sufren, con todo lo que son luchas, para todo lo que son luchas indígenas, este espacio es muy importante. Lo que pasa es que está, aparte de que molesta, le molesta a los poderes que esto exista, claro. Incluso porque es yo diría que la única ocupa realmente política de la ciudad. Les molesta porque está al lado del estadio, que es el mayor estadio de Brasil, que es el estadio de Maracaná, que es el que va a recibir la Copa del Mundo, las Olimpiadas, todas estas cosas, ¿no? Entonces, con la excusa de que el estadio tiene que ser reformado para las Olimpiadas y para la Copa del Mundo, quieren derrumbar la ocupa, sacarlos de ahí y derrumbarla.
Claro.
Y esto es ilegal. Bueno, el proceso está todo lleno de irregularidades, ¿no? Porque, por un lado, en Brasil, no sé si os aburro mucho con la parte de las irregularidades, pero bueno.
Bueno, es un reino de irregularidades, sí. Seguro, ¿no?
Es demasiado. Bueno, en Brasil cualquier edificio que sea construido antes de 1930 es automáticamente protegido.
Claro.
Y este edificio es de 1800 y no sé cuánto. O sea, no se puede derrumbar. Simplemente no hay nada que discutir, no se puede derrumbar, bueno, porque por ley es protegido, ¿no? Bueno,
pero el Estado se salta la ley cuando quiere, ¿no?
Es la primera cosa. Pues la segunda es que el edificio ha sido regalado como un espacio de protección a los indígenas. Y antes, ahí vivía la tribu Maracaná, por eso se llama Maracaná el estadio, porque el nombre del sitio es Maracaná.
Claro.
Entonces, ¿cómo es territorio ancestral indígena? Como es un territorio que ha sido regalado, y allí no estoy hablando del edificio, estoy hablando del suelo donde está construido el edificio, que es mucho mayor, que lo que ellos reivindican en realidad es una hectárea y 1,7 hectáreas, creo, no sé si tengo el valor bien,
Dios,
bueno, pero que es no solo el edificio, sino que todo lo que está alrededor del edificio, que para ellos es tal vez incluso más importante, ¿no?
Uh-huh.
Y que son jardines, etcétera, donde han construido sus, pues, sus construcciones tradicionales. Entonces, esto en teoría ya también está automáticamente protegido por ley, porque es territorio que le fue regalado a los indígenas. Entonces, es territorio indígena y como tal está protegido, claro, debería estar protegido automáticamente. Entonces, no es un edificio ordinario, normal, que se puede comprar y vender, es un edificio que no se puede comprar ni vender. Luego, se ha dicho también que era, o sea, uno de los argumentos del gobierno es que es mucho más barato, o que es mucho mejor derrumbarlo y darles a los indígenas un otro sitio fuera de la ciudad, lógicamente, ¿no? Que no reformar el edificio que está en ruinas, que este realmente, o sea, no es que necesite un par de arreglos, es que realmente está en ruinas. Entonces, que era más barato, pues llevárselos afuera, afuera de la ciudad. Lo que pasa es que para ellos es importante estar ahí, porque, o sea, todos los objetivos que tienen con este centro social se tienen que cumplir dentro de la ciudad. Tú, para dar visibilidad a las resistencias indígenas, pues tienes que estar en un sitio donde también puedes hacer una comunicación eficiente, no puedes estar en las afueras.
Y más ahora que Río, como decíamos, está en el punto de mira internacional, ¿no? Ya no solo a nivel brasileño.
Justo ahora, ¿no? Es que lleguen los guiris para la Copa del Mundo y se encuentren con unos indígenas al lado que a lo mejor les van a explicar cómo es la vida de los indígenas en Brasil.
Bueno, eso es... Tienen miedo a la publicidad. Entonces, que les puede dar.
No, es mucho más allá de que si puede haber un museo, ¿no? Porque yo creo que incluso lo derrumban. Incluso construyen un otro museo indígena. El problema es que no quieren que el museo esté realmente gestionado por indígenas. Porque en Río hay un museo indígena, que está en uno de los barrios más fijos de la ciudad, y que es gestionado todo por blancos. No hay un único indígena en la gestión del museo.
Bueno,
y este, pues que viene a ser lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los indígenas quieren gestionar su propio espacio.
Y que no sea desde una mirada, me imagino, bueno, más bien solo como etnológica, ¿no? Como hablar de ello, claro, como una anécdota o algo pintoresco.
Es una posición ideológica porque también es una posición de que durante toda, o sea, toda la historia de Brasil siempre se ha considerado el indio, incluso en la legislación, se ha considerado el indígena como un disminuido...
Sí, sí.
O sea, una persona que vale menos. O sea, se considera que el indio no tiene el poder de decidir sobre su propia vida.
Claro,
incluso en la legislación se dice, o sea, hay crímenes que son particulares si los comites contra personas con problemas mentales, lo que ellos consideran problemas mentales.
Indígenas.
Niños e indígenas. O sea, los toma a los tres, a estos tres grupos de personas, como lo mismo. Que son personas que no tienen la capacidad de pensar por sí mismas. Entonces, al indio siempre se lo consideró así. Y siempre el indio ha tenido tutela. O sea, mismo cuando en la legislación se han establecido algunos derechos, nunca fue escuchando a los indígenas, siempre son los blancos que hablan por los indígenas. Entonces ellos tienen una posición muy fuerte de que no quieren que los blancos hablen por ellos, ni quieren que los blancos gestionen sus espacios.
Débora,
o sea, si hay que haber un intercambio cultural, porque sea en igualdad de condiciones, ¿no? Y no como que los blancos son benevolentes y maravillosos y te dejan hablar un poquito.
Débora, una cuestión. El tema este que ha habido de pasendeiros...
Perdona de interrumpirte, ¿no? Pero ahora te escucho casi nada.
¿Casi nada?
Mira a ver si has cambiado, ¿eh?
A ver, a nosotros nos escuchas mejor, es que son varios micros. A ver, prueba, Nacho.
Pues nada, te decía, el tema de los pasendeiros y de los crímenes que están cometiendo... A la hora de sacarles las tierras a los indígenas, ¿cómo lo está llevando el pueblo indígena y el tema de los suicidios que cada vez están habiendo más, que por lo que tengo entendido y lo que he leído a través de Didac, que es un activista español que ha ido allí a hacer presión internacional,
de cuya testimonio hemos puesto el vídeo que ha precedido tu conexión.
Lo que pasa es que, o sea, yo al principio quería decir una cosa, que es que lo que pasa en el Guaraní-Cayoá es una masacre, pero también me parece importante que la gente sepa que no es exclusivo de este
caso.
O sea, no está ocurriendo solo ahí. La diferencia es que ahí, o sea, su lucha ha podido traspasar un poco el territorio. O sea, han logrado hacer con que su lucha salga un poco de donde ellos están, pero... En realidad lo que pasa ahí está ocurriendo con muchas sociedades indígenas, ¿no?
Y desde hace tiempo, imaginamos, sí, ¿no? Por lo que se denuncia.
Desde siempre.
Y por distintos motivos, o sea, no es una cosa reciente, es una cosa ya bastante antigua, pero también, o sea, yo quería que entendieras de una cierta forma que si ahora en Europa se están viviendo las consecuencias de la crisis, ahora en Brasil estamos viviendo las consecuencias del crecimiento. Y el crecimiento es particularmente cruel con la gente, pues, pobre, con los indígenas, con gente que, digamos...
Con los niños, con los disminuidos, ¿no?
Y los más vulnerables.
Sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, en este modelo de crecimiento, este modelo de lo que ellos llaman progreso, que es una cosa desarrollista, no hay espacio para el indígena. O sea, los Guaraní-Cayoá viven en una tierra que desde hace mucho tiempo es una tierra disputada, una tierra donde hay conflictos, porque es la frontera con Paraguay. Y las fronteras, pues, no se han, ninguna de ellas, definido de forma pacífica, ¿no? Entonces, la forma como Brasil definió sus fronteras, más allá de lo que marcaba el acuerdo con Portugal antes de que llegaran aquí, pues siempre avanzando con haciendas, con los pasenderos, con los negocios, ¿no?
Colonizan, con colonos, ¿no?
La dictadura militar, no sé si me estoy yendo mucho por la rama.
No, tú cuenta.
Bueno, es para contextualizar, ¿no? Está bien.
Ellos tenían la paranoia de que Brasil iba a ser invadido. Y entonces empiezan a enviar a gente, pues principalmente los pasenderos, los empresarios, etcétera,
terratenientes,
lo más lejos posible. Y por eso se construye Brasil, se hacen las carreteras hacia la Amazonia, etcétera, y por eso también se expulsan a los Guaraní-Cayoá de las tierras originarias donde estaban, ¿no? que son las tierras donde estaban desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y les ponen en otras tierras que son una reserva, la reserva ambiental, y que los Guaraní Kaiowá llamaban la prisión.
La prisión, vaya, claro. Es muy, 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 muy visual, ¿no? Muy, muy gráfica la palabra.
Sí, sí. Ellos en realidad decían que les habían acorralado como animales.
Ajá. Es el tema de la reserva.
La prisión, ¿no? Incluso el gobierno militar, a través del servicio, de lo que se llamaba irónicamente el Servicio de Protección al Indígena, tenía una prisión especial para los líderes indígenas que luchaban para volver a sus tierras, ¿no? No solo de los Guaraní Kaiowá, como de todos los pueblos. Entonces, ellos han sido expulsados de sus tierras y les metieron en estas tierras que llamaban la prisión. Ahora, lo importante es que cuando una sociedad llega a un sitio y decide establecerse ahí, es por unos motivos, ¿no? O sea, Barcelona se fundó donde está por unos motivos, pues porque había doblado el beso, del otro el Llobregat, tenía la salida al mar, etc. Esa gente entró en la tierra donde estaban por un motivo, que es un motivo que al gobierno pues no le importa nada, que es que había los ríos, que había un tipo particular de floresta, que había unos animales particulares de los cuales ellos vivían, que había las tierras buenas para plantar, que había una serie de cosas, y por eso estaban ahí, y por eso no quieren estar en esta otra tierra a la cual llaman la prisión. Porque esta otra tierra a la cual llaman la prisión no pueden desarrollar su sociedad tal y como ellos viven, manteniendo su estilo de vida, que es lo que ellos quieren preservar. Y por eso luchaban para conseguir esta otra tierra. ¿Qué pasa? Que la tierra donde ellos solían estar está dominada, completamente dominada por los fazendeiros, que son los grandes terratenientes de la soya de un lado y los pecuaristas del otro. Y que son gente, pues, que tienen también los gobiernos en todos los niveles, ¿no? Son gente que tiene representación en los gobiernos en todos los niveles. Entonces, para que tengáis una idea, los Guaraní Kaiowá, una vez acabada la dictadura, han reivindicado sus tierras, las originarias donde ellos quieren estar, las han reivindicado delante de la justicia brasileña, delante de lo que es la Fundación de Protección al Indio, delante de un montón de instituciones que tienen que regularizar las tierras indígenas para que nadie pueda entrar en estas tierras, ¿no? Que tienen que proteger las fronteras de las tierras indígenas. Y les han dado la razón. Entonces, les han dicho que, y eso les han dicho en el año 2000, después de ya, no sé, dos décadas de intentarlo, que ellos tenían derecho a 9.700 hectáreas de tierra. Pero de estas 9.700 hectáreas de tierra, 92% ya están controladas por los pecuaristas y los fazenderos de suelo. Entonces a ellos les queda apenas el 0,9% de lo que tenían derecho. Y aparte de eso, hace 13 años que esperan que la justicia brasileña les firme el papel diciendo que aquella decisión del año 2000... puede ser implementada. Uh-huh. Entonces, en realidad, la decisión está hecha y por culpa de todo el poder de presión que tienen estos terratenientes, que tienen estos grandes agropecuaristas, etcétera, no se ha todavía firmado un papel que dice que ellos tienen derecho a esa tierra. Y aparte de eso, pues hay que acordar también, hay que saber también que Brasil no es un estado que no funciona tal y cual los estados que estamos acostumbrados en Europa, ¿no? O sea, Brasil es una federación. Y eso quiere decir que hay un montón de estados y que arriba de estos estados está la federación.
Mm-hmm. El modelo como el de Estados Unidos.
Competencia de la federación de estado. Pero, en realidad, la ejecución se haría a través de los estados. Mm-hmm. Entonces, decide la federación, pero ejecutan los estados. ¿Qué pasa? El gobernador del estado donde están ellos, que es el gobernador de Mato Grosso del Sur, es un terrateniente, un corrupto. Entonces, está clarísimo que en ningún momento va a ejecutar esta decisión, aunque se la tome.
Está claro, está claro.
Y igualmente el gobierno central, que está sigue siendo gobernado después de Lula da Silva por el mismo partido, ¿no? Por el Partido de los Trabajadores, ¿realmente hace algo activamente para que poder saltarse, bueno, no sé si saltarse, pero realmente influir en estas decisiones regionales. ¿O les sirve esto como de excusa? ¿Perdona? No, iba a decir, ¿o les sirve esto como distracción para que la gente, pues bueno, también pueda pensar, bueno, pues esto no es cuestión solo del gobierno regional, o no sé, ¿qué papel...?
Hay una cuestión que es que el gobierno federal no es, aunque sea el Partido de los Trabajadores, que hace mucho tiempo cuando se fundó tenía buenas intenciones, pero que ahora de eso no ha quedado nada.
Claro.
Entonces, o podría tener, que yo tampoco creo que la gente que lo fundó fuera muy buena gente, que ya se ve lo que están haciendo hoy día, ¿no? Pero a ellos tampoco es que les interese proteger a los indígenas. El gobierno de Brasil tiene muy claro que la línea política que lleva en las cuestiones económicas es una línea de crecimiento y progreso, lo que se llama crecimiento y progreso a cualquier coste. Tanto que esto ahora estamos hablando de Mato Grosso del Sur, ¿no? Con los Guaraní Kaiowá, pero si miramos a lo que pasa en la bacía de Río Xingu, en el norte de Brasil, en el estado de Pará, ahí están ocurriendo también masacres y también ataques a los indígenas. Uh-huh. Y quién lleva la delantera de estos ataques no es no son los terratenientes, es el propio estado, la propia federación, ni siquiera el gobierno del estado, es la propia federación. Entonces no es que a ellos les interese proteger a los pueblos indígenas, o sea, todo al revés. En la concepción de progreso del gobierno brasileño, en todos los tres niveles que hay, que es el local, el estadual y el federal, en todos estos tres niveles, la concepción de progreso no puede nunca incluir el indígena. Bueno, el indígena no tiene espacio en el progreso.
Bueno, es un obstáculo, ¿no? Imagino que lo verán como un obstáculo, ¿no?
Escuchas a los gobernantes diciendo que el lugar de los indígenas es en la floresta y punto. Entonces, y este tipo de cosas las dice, ¿no? Sin la menor vergüenza. O sea, el gobierno federal tiene el poder de hacer cumplir una decisión de la justicia. Y esto es enviando digamos, al órgano ejecutivo que responde directamente al gobierno federal, que es el ejército. Entonces, para hacer cumplir esta decisión judicial, al momento que se tome, el gobierno federal podría enviar el ejército para sacar a los fazendeiros de la región, ¿no? Lo que pasa es que no lo va a hacer.
Claro. Prima más los monocultivos y el rendimiento económico que rinden los campos para todo esta biomasa que sirve para paliar lo del petróleo y todo esto, o los campos de café o campos de caña de azúcar. Monocultivos de estos que ocupan grandes extensiones y que talan miles de hectáreas de selva. ¿Y para qué? Todo para un rendimiento económico y para
el beneficio solo de ellos.
Seguramente. O sea, ya se ve que cuando se aprobó el último código forestal, porque en el código forestal anterior que teníamos, que se aprobó por presión de los movimientos sociales, no sé, en los años 80, creo, o tal vez antes, en el último código forestal, deforestar, o sea, ponerle fuego a un trozo de floresta o de cualquier otra forma ilegal, destruir a la floresta era crimen, y ahora dejó de ser crimen con el nuevo código forestal. Y el argumento de los gobernantes, que lo han defendido todos en todos los niveles, su argumento es que no se puede proteger a la floresta y a los pueblos y crecer al mismo tiempo, y es el argumento que se usa siempre y seguramente se habrá usado en España en la época de crecimiento, ¿no? Y es que primero hay que hacer crecer el pastel para luego compartir los trozos, ¿no? Uh-huh. Y esto es, pues no hace falta ni comentarlo, porque estoy seguro de que tanto vosotros como la gente que nos escucha sabe muy bien qué quiere decir eso.
Sí. ¿Qué te voy a decir, Débora? Que aquí pensamos, porque como estamos así, es un tema muy interesante, para poder respirar ahí, que la gente que nos escucha en su casa
asimila la información.
Sí. Ponemos una cancioncita y después hablamos un poco más.
¿Nos sí, escuchas?
Débora, nos oyes, ¿no?
Sí, ahora te oigo.
Vale. Vale, bueno, pues ya que tenemos la suerte de que es por internet y digamos libre, o entre comillas, sí, gratuitamente podemos hacer esta conexión, hacemos esta pequeña pausa, como hacemos aquí cuando también la gente está entrevistada in situ, ¿no?, presencialmente, y continuamos preguntándote, bueno, también viendo qué es yo creo que una parte importante es quizá que se puede hacer aquí o por qué también internacionalizar esta realidad o este conflicto. ¿Te parece?
Vale, sí, sí.
Venga, Débora, pues hasta ahora.
Y para visibilizar este problema pondremos una canción de Deep Forest del disco Sweet Lullaby.
Continuem aquí a l'assemblea de Majares. Estem parlant amb la Débora, que la tenim a l'altra banda de l'Skype, fent una connexió amb el Brasil, perquè doncs, a partir d'aquí unes coses que han anat passant, el Nachete, que ens ha vingut també avui a acompanyar i això, doncs vam conèixer el cas aquest del poble indígena. Ja és el poble indígena, és un tema que suposo per consciència i per moltes coses, no? Amb el 92 o coses així vam agafar de rellevància amb els zapatistes i coses així. El que passa que ja és un món tan extens i tantes coses que ens costa a vegades ubicar-nos i situar-nos. I justament a partir d'aquesta oportunitat i de lo que ens parla la Débora, doncs sembla que ser amb el tema aquest de Rio 2012 i tot plegat està agafant una mica més de significació, perquè no sé, veníem per parlar del poble guaraní, de les massacres que estan...
Guaraní Kayowa.
Guaraní Kayowa, perquè no és el mateix, hi ha molts guaranís, no?
Sí, sí, segurament. Sí. Bueno, aquí està també això, no? El primer de tot, pues també conèixer la realitat, no? Perquè ja de per si ens arriba fragmentada i amb els interessos que hi ha, pues amb tota l'actualitat, doncs partim també d'un desconeixement, no?
Clar que sí. Pues vinga, va, continuem parlant amb la Débora una miqueta més i així coneixerem més del que està passant al Brasil. Débora, estàs ahí? Hola?
Sí, estoy.
Sí, es que te teníamos medio censurada, ¿eh?
Sí, pero los guaraníes son muchos y tal. Ajá. No sé si vale la pena explicar muy brevemente.
Tú cuenta lo que te dé la gana. Realmente aquí tienes tú el altavoz para hablarnos de aquí, la sociedad de Barcelona, y un poco a la gente que nos puede escuchar de otras partes del mundo a través de la web, de contrabanda.org, pues tienes el micro... Háblanos, cuéntanos cosas.
Bueno, sobre todo porque, como decíamos, en el fondo hay mucho desconocimiento, ¿no? Y aunque la gente, pues evidentemente sabe que aún queda población indígena en Brasil, mucha más que quizá en otros países, pues sí que hay un desconocimiento tremendo, ¿no? De que hay distintas realidades.
Sí, sí. A mí me... La primera vez que se hizo un censo de las poblaciones indígenas fue hace dos años y han salido al menos 130 idiomas, uh-huh. que no son 130 pueblos. Claro. Y era lo que iba a decir, o sea, el guaraní es como una raíz cultural. Uh-huh. Es, hablar de guaraní caiobá es como si yo os llamara, por ejemplo, europeo catalán.
Ah. Digamos, guaraní es
para... El guaraní, pues hay una lengua guaraní que luego se ramificó en un montón de lenguas, pues derivadas de aquello, ¿no? Y los guaraní caiobá son un pueblo que son guaraníes, pero que no son el único pueblo guaraní. Claro. Que,
perdona, que no, recordemos...
Centenas, no sé cuántos todavía existen.
Millones,
pero,
millares.
Pero son muchos.
Y el único idioma, bueno, o no sé si me equivoco, quizá, corrígeme, que tiene la cooficialidad en algún país latinoamericano junto con los idiomas, digamos, de origen europeo, ¿no? En el caso de Paraguay.
Sí, sí, es verdad. Tienes razón.
Lo que hay que decir que realmente que ya trasciende, como todas estas realidades, evidentemente, trasciende totalmente las fronteras, imagino, ¿no? Más o menos artificiales que salieron después de la colonización, ¿no? De que,
sí, es que el pueblo guaraní era... era y todavía debía seguir siendo, ¿no? Pero era uno de los grandes pueblos de la América del Sur. Tenía una cantidad de población impresionante cuando han llegado los colonizadores. Y aún hoy tiene mucha población. Solo los guaraní caiobá son 50.000 personas. Uh-huh. Ahora, claro, es poquísimo comparado con lo que tenían que ser, ¿no? Porque es que son 50.000 personas y ya después de haber bajado mucho la población debido a los ataques de muchos años, ¿no?
Bueno, un genocidio,
entonces,
¿no?
La gente piensa en que todavía hay indígenas en Brasil, es que a lo mejor se están pensando de que tú vas por la selva durante 5 días y ahí a lo mejor pues te encuentras una aldea de 20 personas, y no es así, o sea, hay miles y miles de indígenas.
Claro, son pueblos y
una parte importante de la población. Claro. Del país. Lo que pasa es que son una parte invisible de la población del país.
Uh-huh. Una pregunta así como dato, ¿no? Porque cuando, en cosas de censos y sociología y tal, ¿que cuánto se cuenta que es la población indígena en Brasil? Que no sería, supongo, mestiza o así. No lo sabes.
No lo tengo. Si quieres, puedo buscarlo.
Sí, bueno, como quieras, pero no te preocupes, tampoco era un dato ahora para yo situarme. Que
como antropólogo, ¿no?
Soy de ciencias sociales.
Sí, lo que te puedo decir es que es eso que te decía antes, ¿no? Es el primer censo que se hace en mucho tiempo y son al menos, pues, al menos 100 y pico de lenguas. Piensa que este estado, Mato Grosso del Sur, es uno de los estados con más población indígena y llega a los, no sé, 100.000, etcétera. 100.000 y pico, ¿no? Indígenas. Y en el estado de Pará, que es el segundo, el estado del Amazonas, que es el segundo con más población indígena, pues tiene 160.000 y pico indígenas. Claro. Entonces, en Río de Janeiro hay indígenas, no es porque Río de Janeiro es una ciudad enorme que a las afueras no haya todavía aldeas indígenas. En San Pablo lo mismo, entonces.
Bueno, claro.
Diría que debe llegar cerca del, no sé, debe incluso ultrapasar un poco el 500.000 de habitantes. Claro. Pero eso es una estimativa así muy, muy, muy...
Bueno, o sea, pero nos
muy
da...
Muy poco informada con datos reales, ¿no? Tendría que pesquisarlo mejor.
Claro, pues se ve que es una población comparada con el global de Brasil, que son 200 millones de habitantes, ¿no? Así, en teoría, Brasil.
Perdona, ¿puedes repetir esto último?
No, sí, perdona, ¿eh? No, que digo que realmente ya es algo que se ha dado cuenta, como han sido pueblos que han sufrido una colonización brutal y un exterminio y que se han quedado reducidos en nada, en una minoría, muy minoría, pero que fundamentalmente son los legítimos dueños de la tierra, ¿no? Y por eso que...
Sí, es que
la reflexión...
El problema de todo esto es que en la América Hispánica y en la América Inglesa se reconoce que hubo una masacre. En Brasil no se reconoce la masacre. En Brasil todavía piensan que el indígena pues se ha muerto porque había las enfermedades y tal, pero que no hubo una masacre. Uh-huh. Y en realidad esta masacre sí hubo. Uh-huh. Fue una masacre distinta porque los indígenas, por ejemplo, no fueron esclavizados en Brasil. Uh-huh. No hubo una esclavización masiva de indígenas. Ellos fueron esclavizados por los
negros,
curas,
sí, sí.
Pero en realidad la mayoría de los esclavos que trabajaban en las grandes haciendas de Brasil pues eran africanos, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces se habla mucho de que no hubo una masacre como en América Hispánica o en América Inglesa, que es de realidad no reconocer a la...
Uh-huh. Oye,
de las tierras de un pueblo hasta dejarlo arrinconado, además cuando estás hablando de pueblos que viven, porque ellos, o sea, viven de su relación con la naturaleza, no es indiferente, o sea, no puedes cambiar un indígena de un río al otro. Uh-huh. Esto no existe.
No,
ellos viven de aquello. Para ellos el agua, por ejemplo, es sagrado, es vida.
Bueno, es que justamente lo indígena lo que hace...
Cuando construyes una hidroeléctrica y cambias la población indígena de este río donde vas a construir tu puta hidroeléctrica y la pones en otro río, pues les estás asesinando.
Claro.
Y, aparte de eso, sí que hubo, claro, muchas masacres. Lo que se llama masacres, que es que directamente hubo muchos asesinatos de indígenas a lo largo de toda la historia de Brasil. Pero los brasileños, y eso es un problema cuando estás hablando, por ejemplo, de la opinión pública brasileña, que debía estar... Tu opinión pública en realidad es una expresión que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero es más fácil hablar así, ¿no?
Sí, sí, que, te entendemos, si pero no nos gusta tampoco a nosotros.
Si se enterara de que hay una masacre, si la gente se enterara de lo que pasa realmente en este país, de cuál es la historia de este país, pues a lo mejor no podrían hacer este tipo de cosas porque había inmediatamente una reacción de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Claro, por eso tú das importancia ahora mismo en lo que está pasando en el centro en este de Río de Janeiro, ¿no? En el Museo de Indígenas, ¿no? Porque sí. es un contacto directo con la sociedad más urbana de Brasil, ¿no? Que es la sociedad del progreso, la que está en expansión, la que utiliza y coloniza su terreno, ¿no?
Sí. Y que sí, también por eso es muy importante que ellos estén ahí. Porque
claro, por eso.
Esto ocupa, aunque sean apenas 20 personas, que no es nada comparado con la cantidad de indígenas que hay en Brasil, pues tú, cualquier persona entra ahí y ellos te explican lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy brasileña, pero no conozco casi nada de cultura indígena realmente. O sea, sé lo que está pasando, sé que hay una masacre, sé que hubo siempre una masacre, sé que van a desplazar poblaciones del río Xingu, que son pues 50.000 personas al menos. Sé estas cosas, pero si me preguntas una palabra de lengua indígena, pues te diré los sitios geográficos, que son todos nombrados con idiomas indígenas, pero no te sé decir qué significa.
Claro.
Y es gracioso que pues casi nadie lo sabe. Por ejemplo, el barrio donde está este centro social tiene un nombre indígena. La mayoría de los barrios aquí lo tienen. Y se llama Tijuca. Pues la gente... No tiene la menor idea, la mayoría de la gente, que esto quiere decir agua podrida. Y que eran los indígenas que le decían a los europeos que no construyeran ahí porque ahí había agua podrida. Que cuando llovía todo se inundaba. Y hasta hoy la gente habla de Tijuca, vive en Tijuca, no tiene la más pequeña idea de qué quiere decir la palabra. Y hasta hoy, cuando llueve, toda la región pues, vive una inmensa lagoa. Porque es que los indígenas sabían que ahí no se podía construir.
Sí, es que eso es lo lamentable, ¿no? Que no se haya sabido aprovechar todo el conocimiento que tenían, que supongo que en parte sí que se ha aprovechado, pero...
Se haya sabido, pues, establecer un contacto respetuoso entre pueblos. O sea, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí de forma igual. Entonces, pues no es nada sorprendente que esto no lo hayan hecho los colonos europeos, ¿no? Que venían aquí para masacrar, y para dominar, y para esclavizar. Y para eso venían. Entonces no es sorprendente que no lo hayan hecho. Pero lo que sí es indignante es que todavía no lo hagamos hoy.
Uh-huh. Oye, Débora, sí, bueno, Ernesto también creo que tenía preguntas.
Claro, yo debo preguntar que lo que decimos antes de la pausa musical, que entiendo, bueno, sé cómo lo valoras tú, pero importante también el que, igual que era importante estar en una de las ciudades importantes de Brasil, ahí visualizando lo que está pasando con el pueblo, con los pueblos indígenas, que también trascienda afuera. En el caso del pueblo guaraní Kiowa, que decíamos ahora, seguramente porque ha ido una persona que es de aquí, ¿no? Una persona catalana, y porque parece que hubo una serie de observadores internacionales o por lo que sea, se ha trascendido y hay, por ejemplo, ha habido el viernes pasado, aquí día 18, hubo una manifestación delante del consulado brasileño, imagino, lo desconozco, pero imagino que en otras ciudades, ¿no? Que ha sido una cuestión de solidaridad internacional. Porque hay un comité internacional de solidaridad con eso, el pueblo guaraní Kiowa, hay una página internet. O sea, imagino que también se está intentando que todo esto llegue a conocimiento pues de la comunidad internacional, ¿eh? Y no sé si en ese sentido puedes decir dónde se puede informar la gente, ya que eso llega en cuentagotas, y en este caso, pues como decías tú antes, nos hemos enterado, pues porque, por lo que sea, por las redes sociales básicamente, ha circulado un vídeo, hay una persona de aquí que lo ha difundido, y después ha dado el paso a algunos medios, no muchos, más masivos, ¿no?
Lo que pasó con los guaraníes, antes mismo de que la persona, o sea, que este catalán había ido ahí y tal, uh-huh, es que los guaraníes han hecho una carta de suicidio colectivo. O sea, ellos han dicho, después de muchas veces que la justicia les ha dicho que no, etcétera, que no, o sea, que no daban el reconocimiento de sus tierras, ellos han dicho que se iban a suicidar en masa porque era mejor que vivir en una prisión.
Que eso ya ha pasado,
entonces,
¿no? Porque
que transcendió un poco.
Ahí,
que empezó a transcender. Porque uh-huh, estamos hablando de que una sociedad, pues, aparte de los más de 600 suicidios que han tenido en los últimos 10 años, pues que la gente se iba simplemente a suicidar en masa, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, y esto ha trascendido a través de internet.
Uh-huh.
O sea, ha trascendido a través de que, pues, esta carta les enviaron a las autoridades, a uno que otro, pues, ONG o este tipo de cosas, y entonces la carta, a través de ONGs, de personas de confianza y tal, se ha ido difundiendo. Ahora, el problema de medios de comunicación en Brasil es que, mismo los medios libres, no sé si vale la pena hablar un poquito de eso, pero es que no hay medios de confianza en Brasil, hay medios libres. Pues algo, un periódico como tenemos en Cataluña, tenemos La Directa, o en el Estado español hay Diagonal, o las radios libres, este tipo de cosas, pero en Brasil realmente que sean de calidad no hay.
Hace unos meses, hace medio año así,
que es una radio oficial que a veces pone noticias un poco más críticas, que se llama Noticias del Plan Alto, ahí la podéis buscar.
Uh-huh.
Y también suele haber, o sea, el MST suele poner bastante información.
Uh-huh.
Pero afuera eso es que no tengo nada que decirte, porque realmente afuera las redes sociales, lo que va pasando por las redes sociales y lo que puedes saber cuando conoces a la gente, por ejemplo, cuando voy a esta Ocupa Indígena, que me llega mucha cosa por a través de ellos, ¿no? Medios de comunicación es muy difícil.
Uh-huh. Hace unos meses,
por ejemplo, en Río había más de 20 radios libres hasta un año o dos años atrás, y
han
sido todas cerradas por el gobierno.
Claro, bueno, es que aprovechan estas cosas de las Olimpiadas y así como para hacer limpieza.
Es lo que nos decía un invitado. Tuvimos aquí hace medio año o así un compañero vinculado sobre todo a movimientos libertarios de Sao Paulo, ¿no?, de la otra gran ciudad de Brasil, que nos explicó un poco el panorama, sobre todo en Sao Paulo, que ya de por sí la región ya es suficientemente grande, ¿no? Intentó un poco también cómo creía que estaba el panorama en Brasil, pero sí que nos explicaba, si ya de por sí era muy complicado, ¿no?, que proyectos de comunicación, sobre todo libre, pues trascendieran. El que ahora Brasil con el Mundial...
Yo sé que la represión, yo conozco la represión en Cataluña y sé que también es fortísima, ¿no? Pero que la represión aquí es brutal.
Es a otro nivel.
No sé, por ejemplo, la ley de radios y televisión de Brasil aún es una ley de la dictadura. Entonces, por ejemplo, para hacer lo que estamos haciendo ahora, aquí en Brasil, en una radio libre brasileña, yo me arriesgaba a pillar 3 años de prisión. Sí. O sea, simplemente por hablar de esto.
Ya.
Porque la ley de radios y televisión aún es una ley de la época de la dictadura y la hacen cumplir. O sea, tú tener una radio libre en Brasil es crimen, te entran, te cogen todo el equipamiento, una vez te encuentran, es que no hay proceso legal. Una vez te encuentran, entran, te pillan todo el equipamiento, y a la gente que haya dicho algo contra el gobierno o lo que ellos llaman en favor de la insurrección social, pues a esa gente la llevan detenida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el año pasado hubo algunos años de tolerancia, mismo con gobiernos más conservadores que el PP.
El PT.
El Partido de los Trabajadores, pero...
Porque más que el PP no
el año
es, ¿no?
Pasado, se han hecho como una especie de limpieza total de las radios, las han sacado todas, han cogido todo el equipo, han llevado detenidas a unas cuantas personas, y es que no es por casualidad, ¿no? O sea, ahora hacen las Olimpiadas y la Copa del Mundo en Brasil, y no, o sea, cualquier cosa en términos de resistencia va a ser duramente reprimida.
Claro, criminalizada, ¿no? Es lo que se ha repetido en tantos y tantos países donde se han hecho eventos de este tipo, ¿no? Supongo que cada país con su realidad pues será un nivel más criminal o menos. Lo que decíamos antes, yo solo, para acabar de completarlo, también desde la gente que nos escucha, que sobre todo entendemos que será aquí en Cataluña, ¿qué puede hacer? Pues este comité que decíamos de solidaridad internacional con el pueblo guaraní, Cayoba, tiene una página, lo voy a decir mal y tú me corriges, de Deboras, el nombre es, bueno, es en brasileño, solidaridadguaranicayoba.wordpress.com, porque se escribe solidaridad.
Sí, solidaridad se escribe como en castellano, solo que con una E final.
Sí. Exacto. Solidaridad. Tanto solidaridad como... sí, eso, solidaridad. Y...
La gente que ponga el nombre del pueblo.
Ahí está. Con K.
En internet se lo encontrará bastante fácil, este comité de solidaridad.
Y ahí la gente se puede adherir a esta campaña, puede hacer aportaciones económicas, que supongo también es importante, y hay un contacto donde la gente pues puede contactar e informarse más, y supongo pues, sobre todo...
Yo diría que esto que se hizo el día 18, la concentración en la Embajada de Brasil,
era para
es muy importante también.
Un consulado.
O sea, no, que la gente no se crea que es como una cosa simbólica, porque no es una cosa muy importante. O sea, Brasil ahora está creciendo tanto y tiene tantos negocios internacionales, etcétera y tal,
que necesita buena prensa.
Importa mucho la imagen que puedan tener de Brasil afuera de Brasil. Entonces, la presión internacional ahora puede ser muy efectiva.
Uh-huh. Yo tenía también eso, más en relación al centro este aquí en Río, que tú decías, yo te quería preguntar eso, cómo los movimientos sociales de Río de Janeiro o así están dando soporte, y tú decías que se conoce poco, ¿no? Pero ¿qué acciones hay?
Es que la cuestión es que los movimientos sociales en Río de Janeiro son muy pocos, son muy débiles para decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
O sea, esto daba casi que en otro programa de radio, pero la sociedad en Río de Janeiro está enfrentada. O sea, la gente tiene miedo a lo que es distinto, ¿no? Fueron tantos años de violencia, de brutalidad, que la gente tiene miedo de que no son distintos de ellos. Mm. Entonces hay colectivos, sí que los hay, pero son colectivos pequeños en su pequeño barrio, haciendo sus pequeñas cosas, y coordinación es muy difícil de hacer. Mm-hmm. Entonces, claro, la gente aquí está dando un montón de apoyo a la aldea, pero más que nada a nivel individual. O sea, no se puede hablar de una coordinación o de nada de eso, ¿no? O sea, hay gente de los movimientos sociales que está dando apoyo, eso es seguro, pero mucha gente ni siquiera se ha enterado.
Claro. ¿Y qué habéis pensado hacer con esto del centro? ¿Qué van a hacer también? ¿Es más acciones, o hay también una página web para esto de este caso en concreto, ya que estamos hablando
bueno,
aquí?
Sí, yo no sé, no estoy muy segura de que entendí tu pregunta, porque no la escuché muy bien.
Ajá.
Pero ahora la idea, o sea, ahora y siempre la idea ha sido resistir dentro de la Ocupa.
Uh-huh.
O sea, es como te dije, no es solo el edificio, sino que el terreno que está alrededor del edificio
es como un pueblecito, ¿no?
Un muro alrededor, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la gente está acampada ahí, toda la gente que está en solidaridad está acampada ahí, y la idea es resistir, pues, como ahí se resisten a los desahucios.
Claro.
Todo el mundo delante, y todo el mundo cogido de las manos, y que nos saquen.
Uh-huh.
Y lo bonito, pues, que la última cosa bonita que pasó esta semana es que vinieron los polis a sacarlos. Había tanta gente que no han podido hacer nada, o sea, porque ellos tienen una ventaja estratégica en esta Ocupa, que la puerta de delante va directo a una de las mayores calles de Río, que se llama Radial Oeste.
Ah, muy bien.
Y que es una calle que conecta, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas la periferia al centro, pues es una parte del trayecto de la periferia al centro. O sea, es una calle que está siempre llena de coches, que es una calle súper importante, que no la puedes parar y tal.
Que no les permite hacer un...
Entonces ellos no se podían arriesgar a sacar la gente ahí, parar esa calle, y que todo el tránsito de Río de Janeiro estuviera parado por 3 horas.
Claro, claro, es un colapso.
La policía se cogió sus cosas y se fue. Y entre tanto, cuando la gente estaba ahí resistiendo, cuando incluso hablé a uno de nosotros, que a lo mejor había sido desalojado, esto estaba pasando, y al final no lo han logrado, han tenido que irse, algunos de los obreros que están al otro lado del muro, porque están haciendo las obras del estadio, han saltado un muro para dar ayuda a la resistencia, ¿no?
Ah, eso está muy bien.
Y bueno, pues inmediatamente han sido echados del trabajo por hacer eso, pero lo bonito es que hubiera tanta gente y que mismo los obreros estuvieran dispuestos a perder el trabajo, porque sabían muy bien que iban a perder el trabajo para apoyar al centro social, ¿no?
Pues a ver si por lo que cuentas esto es una oportunidad para que salgan cosas a la luz pública o lo que sea, ¿no? O que se salgan, sí, que se aproveche, y que en realidad es una cosa que a nivel internacional puede tener mucho soporte, porque aunque sea de un modo un poco folclórico o esto paternalista, ¿no? Pero hay conciencia de que las diferencias, de que los pueblos indígenas tienen muchos derechos, ¿no? O bueno, desde aquí, yo creo, desde los movimientos sociales de aquí, o desde la izquierda, o lo que se llame, ¿no? Pero que es algo que se puede dar soporte, ¿no? Tipo los zapatistas o cosas así, que consiguieron un montón, que aunque no es lo mismo, ¿no? Pero
sí, claro, o sea, yo lo que diría la gente que quiere dar soporte es eso, que en este momento, pues la presión internacional vale mucho. Uh-huh. O sea, decir a la gente que conoces, incluso en otros países, en toda la gente que conoces en Cataluña, decir estas cosas, hacer este tipo de acciones en el consulado de Brasil, pues vale mucho. A veces pensamos que no, pero vale mucho.
Bueno, pues bueno, eso, como dices, esperemos que, bueno, en el caso de Barcelona, pues que se sigan haciendo guardatorias, si es así, estaremos al quite para informarlo. Decirle que también ahí se ha hecho, bueno, actividades de difusión de lo que está pasando, no quizá muchas, comparado con otras movidas o conflictos que hay a nivel internacional, pero sí que hace poco en un centro social ocupado en el centro, pues se dio una charla sobre lo que está pasando, ¿no?, con el pueblo guaraní kiowa. Y esperemos, pues bueno, pues que eso vaya más, ¿no? Porque sobre todo aún hay mucho desconocimiento. Entonces, Débora, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Está bien que, bueno, lo hayamos podido conseguir, que esto esperemos que no sea la última vez, ¿no? Que contactemos y que nos puedas explicar ahí qué está pasando en Brasil y sobre todo la otra cara de la actualidad, ¿no?, de este país que ahora está tan...
Sí, claro.
Está tan en boga, pero...
Es una invitación formal a que si quieres tener una sección informal en este programa, pues que habiendo probado el Skype que funciona una vez, lo podemos repetir, si quisieres.
Vale, pues gracias a vosotros.
Pues eso, ya nos estaremos en contacto informándonos. Y nada, si quieres continuar escuchando el programa, te dejamos esto enchufado. Porque ahora ya nos queda poquito para acabar, pero aún tenemos que hacer una conexión aquí también. Y eso, pues muchas gracias.
Bueno, Débora, muchas gracias. Muchas gracias.
A ver si nos escuchas mejor, sí.
Ahí está. Venga, un abrazo y mucha fuerza ahí a la gente de Brasil.
Ánimo.
Venga, igualmente.
Pinchamos algo más de música. Salud, seguimos aquí con Tranda FM, 91.4, 3w.contranda.org. Recordeu, estem a l'Assemblea de Majares, diumenge 20 de gener, i acabem de tenir aquesta connexió via Skype amb Brasil.
Hola, noves notícies. En Didac torna a estar en contacte amb nosaltres. Ha abandonat el campament d'observadors internacionals i es dirigeix cap a Bolívia i Paraguai, on es trobarà amb tantes situacions indígenes equivalents a la dels guaraní caiowà. Els guaranís estan al corrent del vídeo que s'està estenent internacionalment. Els ha donat energia, els ha donat esperança. Saben que el vídeo corre i que compten amb el suport de tots nosaltres per aturar la massacre que els està deixant, sense terres i sense família. Han batejat en Didac com a caiowà i han pregat als esperits que l'acompanyin al llarg de la vida per portar la seva lluita al món. I aquesta lluita forma part de tots. En Didac els ha deixat amb molta energia, amb optimisme. Somriuen i lluiten. Però també amb patiment. També amb por. També amb tensió, com fins ara. Tornem al mateix. Compartiu aquest vídeo, sisplau. No us imagineu lo gran que s'està fent i no és només cosa meva, sinó de tots. Hi ha esperança. Força i esperança en l'amor per la humanitat. I no ho puc fer sense vosaltres. Fem pressió al Brasil. Aturem la massacre. No deixem que es redueixi més el número de guaranís, que de 734.000 sols en són 46.000. Respectem-los el seu estil de vida. Deixem-los viure. I ho aconseguim entre tots. Creuen en el vídeo. Creuen en la difusió. Un clic més. Només un clic més. Sisplau. No costa res. Gràcies. Molt feliç.
Molt bé, doncs aquí teníem un altre... Aquí teníem un altre vídeo de, pues, del testimoni d'aquest nano del Didac en veu d'una companya seva, que han fet aquests vídeos, aquest molt més curtet, que els podeu trobar per la xarxa, pel YouTube, tot i que l'àudio, pues, amb l'àudio ja és bastant il·lustratiu i que, pues, com hem comentat mentre parlàvem amb la Dèbora, ha servit per donar a conèixer, almenys aquí a Catalunya, pues, el que està passant allà en aquest poble guaraní i caiowà. Si anem entrant, pues, a convocatòries o de novetats, pues, anirem informant. I jo només dir-vos que també en la web aquesta que hem dit del Comitè Internacional de Solidaritat amb el Poble Guaraní Caiowà hi ha també alguns vídeos, links a vídeos penjats per qui realment, doncs, vulgui entrar-se una miqueta més del que ha pogut seguir avui amb aquesta connexió.
El que hem de ser, jo, la reflexió que em passa pel cap, no, una mica, és que realment tots aquests, o sigui, hi ha tants temes oberts i són molt importants, i els temes dels pobles indígenes són una cosa que és molt important. El que passa que és una lluita tan desigual, on realment fa falta tanta ajuda, que és algo que a vegades ho veiem com... Jo vaig com inabastable, no? I em fa patir, també.
No, però el dia que ha tingut els pebrots d'anar-se'n allà a fer pressió, a posar tots sus més bons...
Sí, sí, no? I fa falta que hi hagi molta gent per això, eh?
Les seves bones accions i tal, i, hòstia, per mi és impagable el que ha fet aquest xaval.
Bueno, i per seguir així, que recordeu que la setmana, el darrer programa, fa dues setmanes, vam intentar fer una connexió també fora de les nostres fronteres, però no vam poder aconseguir-ho. Ojalà tant de bo en breu ho aconseguim. I només comentar-vos alguna
cosa...
Home, avui
ha sigut un èxit, eh?
Sí, i tant, tant. Sí,
bueno. Estar satisfets i orgullosos d'haver pogut connexió.
Sí, no hauria de ser tan difícil.
Que diria, no, jo crec que algun cop n'havíem fet alguna. Però...
Pot ser, els majares, pot ser.
Però, ostres, bueno, hem d'anar agafant també una mica de tables.
Clar, també
ara ja comencem a fer programes de multi-invitados, no? Com avui a Multiconexiones.
Sí, que d'aquí un moment en tindrem una propera. Sí. Però, bueno, el que anava a dir, precisament, abans que tinguem la connexió, vam intentar, ja que no vam tenir la connexió, pues, almenys explicar una miqueta també què està passant a Grècia. I ens ho va, pues, llegint un comunicat dels que ens havien enviat des d'allà, la gent de la Ràdio 98, en relació tant a la requisament dels seus equips que ja tenien en una altra ràdio ocupada en un campus universitari d'allà a Atenes, com també el desallotjament que hi havia hagut d'un espai que es diu Vila Amàlies allà a Atenes, un espai ocupat.
Sí, que a més es van donar informació ara d'un vídeo de sortir a la mani, no?
Exacte, doncs des d'aquestes dues setmanes, pues, que han hagut entre mig, pues, segueix havent una persecució important a Grècia. Ara s'està fent una campanya solidària que també ha arribat aquí a Barcelona, on s'estan fent xerrades i també concentracions, i pues, perquè s'està accentuant i agreujant, no? Ara sembla que també hi havia amenaces o persecucions amb la gent d'Indimedia Atenes allà. Hi ha hagut altres centres socials, pues, que també estan amenaçats o han estat desallotjats, i que, bueno, pues, que segueix aquest clima de persecució contra la dissidència allà a Grècia, un país, pues, que està ja patint prou prou persecucions de tot tipus i el iugo i europeista, i també no oblidem l'auge d'una extrema dreta, d'un partit nazi que és Alba Daurada, que també ho vam comentar així per sobre, que també fa dona que pensar i fa por si realment aquí estem seguint els passos de lo que passa a Grècia, com se'ns està dient o fent creure molts cops.
Bueno, jo espero que aviat puguem tenir la connexió amb aquesta gent, tard o d'hora la tindrem, perquè bueno, està clar que quan s'obre una possibilitat, i més amb el món de ràdio, que tampoc és tan complex materialitzar-les, no, els contactes, doncs aviat espero tenir-la, no? Ni que sigui gravat o el que sigui. Mm-hmm. Pues escolta, anem a posar una miqueta de musiqueta brasileña que ens ha portat el... Bueno, brasileña, ja molt occidentalitzada aquesta, però...
Sí, sí. Bueno, però brasileña.
Bueno, altra, però brasileña, el fons, Soulfly. El semi, semi, porque Soulfly ja és sí, grupo sí. Medio
Max
yankee.
Max Cavalera ahí, dándolo todo...
Pero con los yankees, ¿no? No, os bueno, dos son brasileños esos.
Bueno, sí.
Los
sí.
De Soulfly también...
Son blanquitos, pero ya sí, veréis, sí. Esta canción da el do de pecho.
Oye, que no todo el mundo sabe quién es Max Calavera. Quizá pensarán que es un dibujante de cómic barcelonés.
No, es el cantante el de Sepultura.
Sí.
Fue el cantante de Mítico. Grupo Sepultura de Palo Horizonte.
Sí, sí. Venga, va. Pues Soulfly, ¿quién cansó?
Drive. Damas.
Con grande FM.
Es el Berin Pau.
Zumbi el señor da guerra. Zumbi el señor da demanda. Cuando zumbi se es zumbi que manda. Zumbi el señor da guerra. Zumbi el señor da demanda. Zumbi se é zumbi é quem manda. Zumbi é o senhor da guerra. Zumbi é o senhor das demandas. Quanto zumbi se é zumbi é quem manda. Zumbi é o senhor da guerra. Zumbi é o senhor das demandas.
Bueno, tengo un petit problema aquí, Mr. Master on the light. Què et digo jo, veia? Fa el carguiri, sessió... Perdona, contrabandistes, he fet un típic error tècnic. Va, passem la cançó d'això i la posem després. Tenim en Luca a l'altra banda del telèfon. Hola, Luca.
Hola.
Hola, què tal? Sí, no, molt bé. Com estàs? He fet una típica cagada tècnica abans de presentar-te, però bueno, no anem a excusar-nos.
Sempre,
més.
No? L'estigma Jara...
L'estigma Jara és un estigma. Lluitem contra l'estigma, per favor. L'estigma Jara, si no, funciona molt bé, però bueno, estem molt contents que hem fet la primera connexió per Skype de la nostra vida. No, no, la primera no,
sí,
però...
He flipat, estava escoltant i deia, mira, ja,
sí, no?
Quina capacitat ja les Majares amb les comunicacions per Skype arreu del món.
Sí, perquè les nostres neurones ja no donen per gaire més.
15 anys i mig després, no?, ja anem aprenent alguna cosa. Poc, eh?
Ja. Massa bé, ho esteu fent, no? Sí.
Però bueno, no et tenim perquè ens ensabonis, tot i que també. Oh. Sí, no... Sí, no, perquè ens expliquis una mica més de primera mà què està passant ara mateix amb la carboneria, no? Aquest centre social ocupat de Sant Antoni, on els Majares vam celebrar fa uns 3 anyets el nostre aniversari, jo crec que era dels 14 anys o alguna cosa així, i que porta 4 anys, no?, arrelant alternatives.
Sí, ara al novembre es van fer els 4 anys de l'ocupació del centre social ocupat de la carboneria, i sí... bueno, actualment ara, bueno, com deia una miqueta la cunya, no?
És que no l'hem sentit, la cunya, al final.
Ara l'escoltàvem, ara la posada.
És el problema tècnic, ara la sentirem després, però...
Quan toca més la posarem.
Bueno, pues això, ens va arribar una ordre de desallotjament, com està passant sempre que aquí al centre, no? Que tenen ganes de fer fora qualsevol...
Sou indios, sou indígenes, tio.
Sí, eh?
Molestáis tanto como los indígenas. Los indios metropolitani, tío, como los autonomías italianas.
Sí, sembla que l'Ajuntament s'ho ha pres amb ganes, no? I diu, ui, aquests, anem a fer neteja, no? I començant per Rimaia, passant per Barrilònia, i ara sembla que ens toca a nosaltres. La Gualla també, encara que no sigui del centre, també sembla que tingui algun problemilla.
Divendres 15 de febrer, festa Majara, ja. Perdona, eh? No. L'espam.
I res, a nosaltres va arribar l'ordre d'allotjament aquí al centre social, pues això, abans de Nadal, com a regalet. I bueno, actualment, després de tots aquests processos i tal, ens deien que, bueno, havien de marxar el dia 8 de febrer. Era una notificació judicial d'un procés que ja s'havia estat fent fa 2 anys. No sé si recordeu que ja es va començar una campanya fa 2 anys, quan Febex o la promotora aquesta que tenia aquest edifici, que, bueno, que havia estat estafant a mig país amb la construcció de, jo què sé, d'immobles que no existien... Bueno, hi ha tota una plataforma d'afectats per FedEx, així força totxa. I bueno, aquesta immobiliària desapareix d'alguna manera, però quan desapareix pues, vol fer neteja de tot el que té, per el que li interessa, i va obrir el procés contra aquest edifici. Però fins ara, fins fa un mes, no havia arribat res. O sigui, nosaltres vam fer, va haver un judici i tal, i el resultat pues, bueno, va ser que la propietat era suposadament era de Febex i tal, i que ells ara pues, volien executar l'ordre, no? I ara el dia 8 de febrer havíem d'estar al carrer.
No obstant, bueno, ha passat alguna cosa, no? S'ha acceptat un recurs,
bueno,
o...
Van començar campanyes vàries, no? I també es va començar també a fer, pues això, intentar fer algun recurs a nivell judicial i aquestes històries, i fa 4 o 5 dies pues, hem sabut que es paralitza temporalment aquest desallotjament. No significa que no desallotjaran, perquè, bueno... Sembla ser que aquest immoble ja no és de Febex. Febex era una... Bueno, és la promotora, doncs tenia deutes amb mig món. Va fer... Bueno, va entrar en procés de concurs de credos, que li diuen, que és quan, bueno, quan es reparteixen després el pastís de propietat entre els grans deutors, bueno, no? Bueno, com li diguin.
Entre qui deu, doncs és que era el que tenia, sí.
Sí, entre les quals està Hisenda, està l'Ajuntament de Barcelona, està, bueno... Hi ha divers espais.
I qui s'ho ha quedat, això?
Eh?
Qui s'ho ha quedat, això? Digues, perdona.
I això s'ho ha quedat, pues, una banca, com havia de ser, que és la banca Barclays. Segurament que l'alguna, bueno, Barclays.
Estrangera,
sí, Barclays, sí.
Que ja es coneix la gent de la PA, per exemple, la gent de la plataforma Afectats per la Hipoteca, sembla ser que tenen una rutina ja diària d'anar a visitar algunes que altres oficines d'això, i sembla ser que aquest immoble passa a ser d'aquesta nova propietat, i per tant, des de jutjats, pues, bueno, dubten a veure si qui és el que ha d'executar aquesta ordre, i així estem a l'espera de que els senyors de la justícia o les senyores de la justícia decideixin a veure sí, què
no?
passa.
I bueno, la cosa bona seria que estigués de tornar a obrir un procés, no?
O bueno, la cosa bona d'alguna manera seria, pues, això, que el rotllo és que a nivell judicial aquestes històries, ja saps, hi ha mil històries i és fer papers. Segurament no hagin de tornar a obrir un nou procés ni res de l'estil, sinó segurament que alguna cosa faran perquè s'executi més ràpid, però bueno, això ja, pues, com pinta que poden passar com 2 mesos o 1 mes, com que poden passar un altre cop 2 anys a que tornin a dir alguna
cosa. Home, esperem que però sigui bueno, la segona cosa, no?
Esperem que sigui la segona, esperem que durant tot aquest procés també, pues, aprenguem totes a fer històries, no? També a fortificar els espais que tenim aquí al centre, a construir-los, a millorar-los. I bueno, també amb l'excusa d'aquesta campanya, d'alguna manera, s'ha obert al barri pues, tota una lluita també per als espais socials, no? Que potser a la primera campanya no es va veure tan directament, on bueno, l'associació de veïns i altra gent pues, potser no hi havia una implicació directa. I estem veient que últimament, doncs això, estan dins de la campanya com qui està tots els dies aquí als centres socials, no? I sembla interessant, no? És tot un procés també de barri, de xarxa de barri, ara aprofitant també les festes que hem acabat avui.
Per fi, ja, 2 setmanes.
Déu-n'hi-do. 2 setmanes de festa, eh? Això, les festes de Sant Antoni són perilloses, eh?
Com les gasteu, ja sobre l'hivern. I escolta, llavors, arran d'això també havíeu decidit convocar la manifestació del dissabte 2 de febrer?
Sí, segueix en peu tot sí. Això, perquè bueno, és una manifestació també per la reivindicació d'aquests espais del centre, també els que han tancat, com els que s'han d'obrir, i bueno, que es convida tothom que amb afinitats o tothom amb que tingui aquest interès de seguir obrint espais del centre, de crear espais autònoms, de tirar endavant doncs, totes aquestes iniciatives el dia 2 de febrer a les 12 del matí, a Jardiners de l'Alguer, que li diuen que és allà avinguda Mistral,
al barri Sant Antoni,
al barri de Sant Antoni, i això es convida a tothom a participar-hi, una manifestació lúdico-festiva, com solem dir, que participaran pues, això, també pues, entitats del barri, altres col·lectius de la resta de la ciutat, i bueno, una miqueta seria aquest plantejament.
Ara que després quan fiquem la cunya i la gent escolti, suposo que a part d'aquesta convocatòria, la que hi havia, com tu has dit, pel dia 8 de febrer, que era la data que se suposa que era el desallotjament, que es convocava a un esmorzar no, de resistència contra el desallotjament, pues, la gent més despistada que no t'hagi sentit pues, sabia que s'atura aquest desallotjament de moment, i imaginem pues, bueno, que...
Sí, potser a l'esmorzar el farem igualment, com sí? A celebració, encara ho estem plantejant, però bueno, també per donar informació, també per gent despistada que s'hagi enterat pues, de l'esmorzar, però que no s'hagi enterat de que es paralitza temporalment el desallotjament, pues això.
I estareu a les 7 del matí igualment, fent-lo?
No ho sé, potser algú baixarà, deixarem allà un monigote penjat, alguna cosa així, però sí que com que la idea, de moment no l'hem tancada la proposta, segurament que obrirem, encara que sigui per fer uns cafès o el que sigui, a la gent que vingui.
Mm-hmm. Escolta, no hem recordat on està la carboneria, ho hem donat per fet, que la gent ho sap.
La carboneria és carrer Urgell en Florida Blanca, carrer Urgell 30, al costat d'on està el mercat de Sant Antoni, carrer més a dalt. I això és un edifici que segurament molta gent el reconeix per una gran pintada d'un arbre que es va fer fa 3 anys, em sembla que va ser. I bueno, és com també un espai on últimament pues, estan passant també molta gent, molts col·lectius, i bueno, s'intenta també que això, que com vosaltres vau fer d'alguna manera aquesta activitat també aquí, a l'aniversari, no?, que vau celebrar, pues, també que sigui un espai també de trobada d'altres col·lectius d'arreu de Barcelona, no únicament del barri de Sant Antoni.
I si fan un munt d'activitats, no? Supadors vegans, tallers, etc. I la gent això ho pot veure o consultar, a part de sí, pues, passant si ven a l'InfoSurpa, una web, no?
Sí, la web que és laotracarboneria.net, on es va penjant una miqueta també la informació del desallotjament. Ara tenim Twitter.
Ah, no ho dubtem.
Qui li va dir una aptitud que ara tindria Twitter la carboneria? Però bueno...
Otra carboneria, no? És?
Sí, que és Otra Carboneria, que el podem anar seguint, i és on ve el... Bueno, últimament pues, estan publicant totes les últimes notícies que van sortint, i a la web pues, tenim el material de difusió, cartells, tríptics i altra informació vària on... que es poden reutilitzar per anar penjant i tal.
Mm-hmm. Pues escolta, moltes gràcies per explicar-nos així de primera mà com està evolucionant el cas de la carboneria. Molts ànims, que vagi molt bé també manifestació, ens veiem allà. I també molt bé això que feu cunyes, a més en plural, a més siguin divertides i no siguin l'avorriment que a vegades fem aquí cunyes a contrabanda, en què intentem també que tinguin una miqueta de xispilla, i que és el que ha de fer tothom també per difondre les seves mogudes.
Sí, o sigui, utilitzar els mitjans lliures, no? Intentar tirar també de ràdios, de tele i de tot el que sigui, no? Perquè tenim una bona xarxa de mitjans lliures muntats i sembla que a vegades ens oblidem d'ells, i que com somos no professionals, no? O eso que no saben com definir-se, pues que totes podem fer d'alguna manera també material per publicar i que es difongui i endavant.
Molt bé, doncs vinga. Deixem a la gent amb una...
Gràcies a vosaltres, a Mahara,
claro que
a
sí.
I a tota la panda que corre per allà darrere, que ens veiem.
Seguim molt bé. Ahir va haver una gran assemblea general i em sembla que hi van caure alguns marrons, però ja sóc
canissats. Sí, que bé. Ja parlaré amb comissió tècnica, a veure què m'expliquen.
Molt bé.
Con el Soviet Supremo.
Vinga, va, doncs pues un petonasso.
Igualment. Vinga, a vosaltres.
Salut. Adéu. 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 Adéu.
Adéu.
Oh, Mary! ¿Qué es todo esto? Yo había venido a hacer una foto en la casa del árbol.
Oh, Sophie, creo que es una manifestación.
Oh, no. ¿Una manifestación? ¿Y qué pone ahí?
No organizamos de la camonería.
Sophie, ¿y qué día es hoy?
Hoy es 2 de febrero y son las 2. En punto.
¿2 de febrero? ¿2 en punto? Oh, ¿qué pone ahí también?
Fucking tourist. Oh, fucking
tourist. Oh, go to the shopping, go.
Go, go.
Aturem el desallotjament de la Otra Carboneria. Us convidem a participar el dia 2 de febrer a les 12 del matí a la manifestació convocada davant de Jardinets de l'Alguer, Avinguda Mistral, o a l'esmerçar popular que realitzarem el dia 8 de febrer davant del centre social. Si els toquen a una, ens toquen a totes. 4 anys arran alternatives.
Molt bé, doncs mentre tenim aquí de fons una de les bandes que ha estat tocant a les festes de Sant Antoni, a les festes joves, no? Els Mr. Freak Ska.
Ja, correctly. Te'l faràs, te'l trobaràs.
Doncs anem fent una miqueta d'agenda. El company Sirocco de la Carbo ens explicava també que més enllà de la Carbo, doncs, aquesta manifestació és en defensa dels espais socials i alliberats, especialment en el centre de la ciutat, que on és tan difícil poder mantenir pues, alternatives i espais oberts com aquest, i pues, fan aquest repàs recent de desallotjaments que ha viscut Barcelona en aquells barris com pot ser la Rimaia o Barrilònia, si anem una mica més enrere també Barri Carme, etc. Per sort ja ho vam comentar tornant de vacances, que hi ha un espai, un centre social ocupat nou en el Raval, cosa que feia temps que no passava, i que és el Guernica, que està al carrer Lancaster 24, que és precisament on la setmana passada es va fer una xerrada informativa sobre el que estem parlant abans de la primera part del programa, que és la matança, el genocidi del poble guaraní Kiowa. Doncs es va fer allà al Guernica, que està al Raval Sud, al carrer Lancaster, i on van fent històries, van fent bastantes projeccions de cine. Hi ha l'oficina per l'ocupació, important, aquesta oficina que ha anat radicant a diferents espais social, sobretot en el centre, i que dona eines a la gent que vulgui ocupar, i que doncs, ha anat sent nòmada i que ara està ja al Guernica. I ara hi haurà també unes jornades llibertàries el dia 26 i 27 de gener. Si voleu informar-vos, doncs aneu a la web, que és guernicaweb.wordpress.com. I també, com parlàvem mentre fèiem aquesta culata i una cunya, un spam, mentre parlàvem amb el Sirocco, que és que el dia 15 de febrer celebrem el Niu de la Guatlla, un altre espai amenaçat de desallotjament, que estan a la barri del Font de la Guatlla. Una festa, no?
Sí, celebrarem, anticiparem el nostre aniversari a Mahara per qüestions personals del nucli familiar, però...
Perquè ens agrada l'hivern.
Ens agrada l'hivern, ho hem de provar, també.
I les dates carnavalenques.
I perquè ens agrada desvirgar-nos també en el Niu de la Guatlla, ni que sigui una cosa que després no podem repetir.
Tot i que, a contrabanda, sí que ho hem de dir, va celebrar ja també els seus 21 anys. Sí, 21 anys.
I el DJ Hum, no? I Hum, no?
Bueno, vam fer una festa hip-hop.
Ah, vale, vale.
Pues... Ara, pues, no sé, no recordo qui, però sí, van tocar més que res, perquè a mi em va pillar una...
Una
galipàndria, no? Una de camí. Però que els Maharas atacarem allà el dia 15 de febrer, això que ho han divendres, 15, al carrer d'Àlia, al Niu de la Guatlla, i podem avançar una mica al cartell, no?
Sí.
Confirmarem el proper programa, però...
Ja el confirmarem, però hi ha el esperat i fantàstic regressor de Xanta, i també hi ha les Indústries Orsini, segur, i després, qui sap, si alguna cosa més espectres, supongo cariño, o que sí.
Molt bé, doncs escolta, si us sembla, ara us ficarem una altra cançó que ens ha portat el Nachuta i després seguirem amb una miqueta un poc més d'agenda i us llegirem també un text que ens ha enviat un Mahara, cosa que sempre agraïm, i recordem que podeu fer en un mail que és assembleamahares@gmail.com, assembleamahares@gmail.com, i que també recordem que ara tenim Twitter, igual que la carboneria, no?
És veritat, i a veure si podem fer un Twitter que avui, no, així, per dir solidaritat con el poble guaraní.
Ahí està. Que és el Twitter en si, és @assembleamahara. En singular, que no els ho teníem pillat. Assemblea Mahara. Som els modernis, però també som de la vieja escuela, no ho oblidem. I a Contrabanda FM tenim un apartat de correus on jo crec ens han d'arribar coset els Maharas, si no ho han fet ja.
Que bé, que bé.
I que estem molt contents de poder-lo mantenir. Som de velles tradicions nosaltres, i on la penya ens pot enviar no només musiqueta, discos, sinó també el que vulgui, còmics, calçotets, missives. Missives fa il·lusió. Que
missives, sí, ens fa molta il·lusió.
748 del 080 80 Barcelona. Apartat de correu 748080 Barcelona, si voleu que arribi a nosaltres, a l'atenció de los Maharas.
Venga.
Què escoltarem?
Rata Mata. Sí, ara seguirem amb una mica de tribal, així molt, molt cachondo, d'aquí del Max Cavalera, amb Sepultura i el disc Roots. Aquí us deixem el Rata Mata.
Oh, ja, i després us baixarem, com que són cançons una mica llargues, i ja comencem l'article de nostre estimat intel·lectual Albert Batista. O no? Bueno, és igual, ja improvisem sempre. Vinga, va, Rata Mata.
Thank you.
Mas manté a Boi Ruiz com a conseller de Salut. On és el gir social demanat per Esquerra Republicana de Catalunya? Les eleccions catalanes del passat dia 25 de novembre van donar com a resultat un Parlament en què el partit que des del govern anterior va impulsar les polítiques de retallades dels serveis públics i agressions als drets socials, Convergència i Unió, va partir un retrocés, passant de 62 a 50 diputats. I els partits de cada manera clara es van oposar a aquestes polítiques, posant-se al costat dels moviments ciutadans, van créixer. Iniciativa va passar de 10 a 13 i la CUP va entrar al Parlament amb 3. Si contem també el creixement experimentat per Esquerra Republicana, de 10 va passar a 21 diputats, que també en part cala tibulir la seva actitud contra les retallades, crec que la ciutadania catalana va expressar de manera clara la seva voluntat de que s'acabés amb aquestes polítiques antisocials. Doncs bé, fa pocs dies Artur Mas va obtenir la investidura com a president amb el suport del seu partit, CiU, i també d'Esquerra Republicana, que entre altres condicions van posar la que es produís un gir social i un canvi en les polítiques de retallades. Per això, al conèixer la composició del nou govern, a molts ens ha sorprès que, si bé alguns impresentables com el senyor Mena, s'ha mantingut el senyor Boi Ruiz com a conseller de Salut. El currículum del senyor Ruiz i el seu comportament durant els 2 anys que ha estat al càrrec del departament no respon al canvi de política exigit pel resultat electoral i proclamat per Esquerra Republicana. En efecte, el senyor Ruiz és el conseller que Artur Mas va cooptar del sector sanitari privat. Era president de la patronal de la Sanitat Privada Catalana i que després d'estrenar-se recomanat als catalans que s'apuntessin a una mútua, s'ha dedicat durant 2 anys no a defensar i millorar la sanitat pública, com seria la seva obligació, sinó a retallar-la i debilitar-la i a afavorir a la privada. D'entrada, va nomenar com a alts càrrecs del departament a persones amb interessos a la sanitat privada que els feien compatibles amb la defensa de l'interès públic. El cas més conegut és el del senyor Josep Prat, que va ser gerent de l'Institut Català de la Salut, al mateix temps que un membre del Consell d'Administració de la Multinacional d'Assegurances, USP. Durant el seu mandat s'ha produït el deteriorament de l'assistència hospitalària, tancament de llit, plantes i quiròfans, reducció i empitjorament de les condicions laborals del personal, afectant a més de 5.000 treballadors, que ha provocat un increment del 40% en les llistes d'espera, mai vist en l'època democràtica. El deteriorament de l'atenció primària, tancament de centres d'assistència primària, reducció del personal, que ha fet el 80% dels metges tinguin més de 1.600 cartilles, superant el límit per una assistència de qualitat, i de l'assistència urgent, tancament total o nocturn de centres i consegüent augment de les distàncies que ha produït el col·lapse dels centres i com a mínim 2 casos de mort que estan als tribunals. I la reducció o eliminació de molts programes de medicina preventiva i promoció de la salut i dels de lluita contra malalties concretes. 50% de reducció en els de lleis contra la sida. La introducció dels copagaments, el més conegut, el de l'euro per recepta, que afecta els medicaments, però també altres com el transport sanitari no urgent, ha estat una altra de les mesures que, lluny d'afavorir, està perjudicant la salut dels ciutadans amb menys poder adquisitiu, jubilats, dones, immigrants, malalts crònics, etc. Tot això sense adoptar cap mesura d'estalvi que pogués incomodar la indústria farmacèutica, foment dels genèrics, adquisició de medicaments mitjançant subhastes, com sí que han fet altres comunitats autònomes. Pel que fa a la sanitat privada, durant aquests 2 anys els centres privats concertats han tingut un tracte privilegiat respecte als centres públics. De manera que les retallades en els pressupost dels concerts han estat més de la meitat inferiors a les dels centres de l'ICS. Això, junt amb que no s'ha fet cap iniciativa per controlar més la gestió dels centres concertats, a pesar de les denúncies de malbaratament i corrupció en la gestió dels diners públics per part d'alguns d'aquests centres que han donat lloc a investigacions judicials i parlamentàries, Consorci Maresme la Selva, Sant Pau, Reus i altres. Amb aquest currículum, què podem esperar del senyor Boi Ruiz si no la continuació de les mateixes polítiques? Com justifica ERC el seu suport a aquest govern?
En aquest sentit, cal recordar que Esquerra Republicana el que deia al seu programa, pel que fa a salut i sanitat. Represa immediatament totes les comissions d'investigació parlamentàries de les causes obertes envers els desviaments de diners públics en la sanitat ciutadana. Pàgina 43, paràgraf 2 del programa. Es tracta de les comissions sobre els casos Prat, Bagó, Manté, Crespo i entre d'altres. No aplicació a Catalunya del Real Decret 16/2012 del govern espanyol. Pàgina 43, pàrraf 3 del programa. El que vol dir igualar les condicions d'assistència dels immigrants sense papers amb la resta de ciutadans i eliminar els repagaments de medicaments i altres mesures del Real Decret d'atemptat contra el dret a la salut dels ciutadans més desafavorits. No aplicació de l'euro per recepta. Pàgina 43, paràgraf 4 del programa. Que es van inventar els senyors Mas i Ruiz per tal de fer-ne pagar als malalts el que paguen amb els impostos. Augment dels pressupostos de salut fins a igualar en 4 anys a la mitjana del percentatge del PIB en els països de la Unió Europea dels 15. Pàgina 43, paràgraf 8 del programa. Això vol dir, en grans números, un increment del 0,75% del PIB anual, per passar del 5% al 8% en 4 anys, que s'hauria de reflectir en el pressupost del 2013. Reforçar les empreses i entitats públiques i reduir l'aportació del capital públic i empreses privades. Pàgina 43, paràgraf 9 del programa. Això vol dir que s'aturarà el procés de desembració de l'ICS, previst a l'anterior govern, i que l'invertirà la tendència actual d'incrementar els concerts i descapitalitzar l'ICS. Aturar els processos de privatització de centres públics actualment en marxa. Pàgina 43, paràgraf 9 del programa. O sigui, aturar els plans de l'anterior govern d'introduir la gestió privada en els centres de l'ICS. Participació ciutadana vinculant en el disseny de les polítiques de salut i socials. Pàgina 45, paràgraf 6 del programa. Creant els corresponents organismes de participació. Reforçament de l'atenció primària com a porta d'entrada al sistema. Pàgina 46, paràgraf 3 del programa. Això implica canviar la política de tancament del CAPS i de deteriorament de les condicions laborals dels seus treballadors. No adjudicació de la gestió d'àrees bàsiques de salut i entitats privades amb ànim de lucre. Pàgina 46, paràgraf 7 del programa. O sigui, fer enrere l'adjudicació del CAP a l'escala amb una d'aquestes entitats feta amb l'anterior govern. De fet, els ciutadans hem après que no ens podem refiar de les promeses electorals i hem d'exercir la democràcia de manera permanent, exigint als polítics que responguin a les nostres demandes. Per això hem d'exigir al govern de CiU que escolti la veu de la ciutadania i porti a terme el gir social, com o sense, millor sense, el senyor Ruiz com a conseller. I també hem d'exigir el seu suport parlamentari, Esquerra Republicana, com compleixi el seu programa electoral imposant al govern aquest gir social. Els ciutadans catalans no ens poden quedar enrere respecte als nostres companys de Madrid, que s'estan oposant amb gran força a les polítiques neoliberals de la privatització de la salut. Hem de continuar la lluita amb més força si cal. Hem d'aconseguir la unitat entre les lluites dels treballadors de la sanitat i la dels usuaris. Hem de seguir planejant les nostres reivindicacions al carrer, als hospitals i centres sanitaris, a la premsa independent i a les xarxes socials com hem estat fent. Fa falta una gran mobilització ciutadana al carrer per recolzar les tancades de personal als hospitals i centres sanitaris i per reclamar al govern i als partits que li donin suport al final de les polítiques en desmantellament i privatització de la sanitat pública.
Bueno, hem llegit aquest text que ens ha enviat el senyor Albert, un altre Mahara, just en dies que hem sentit notícies com per exemple ara a l'Hospital de l'Esperança, doncs a la gent els acompanyals els hi cobraran fins i tot la butaca, el seient. Doncs bueno, nosaltres hem d'anar bastant corrent, però abans us farem una molt ràpida agenda, rapidíssima. Per exemple, dir-ho que tornant al centre, que el diumenge dia 3 de febrer companys d'aquesta emissora, Sibaldone i a l'altra Itàlia, organitzen un concert del cantautor italià Alessio Leggia, diumenge 3 a les 8, al carrer Cardés. Dir-vos també una sèrie d'eventos que es fan entorn a l'educació, podríem dir. Un cicle de cinema d'educació que us vam parlar també, que es farà i que el dia 23 i els dimecres 23 i 30, els propers, faran pel·lícules franceses entorn a això, i especialment, sobretot, recomanem el passe d'un docu que vam parlar al darrer programa, que es farà el dia dissabte 26 i que és l'Educació Prohibida, que el Dormes Tijeras us va recomanar, i que serà amb un sopador i a Cardes 12. Sí. Després també una altra xerrada, no?
Hi ha una xerrada també d'Educació Viva a la llibreria Aldarull, que està allà al carrer Torrent de l'Olla, el proper divendres 25 a les 18:30. L'Educació Viva, una educació respectuosa amb els processos de vida, amb Jordi Zorita.
I precisament ja tancant temes d'educació, digui un dinar vegà benèfic a Vallcarca per el projecte d'educació lliure a la Pinya, a l'Old School, a les 2, diumenge 27. I no, sense moure'ns de Vallcarca, dir-vos que el dijous, dia 31, a la Reina d'Àfrica, a l'habitual Reina d'Àfrica, carrer Bolívar 12, la cooperativa Grup de Consum Valldures, per també treure diners i homenatge a un...
Bolívar 10, eh?
Perdó, Bolívar 10. Pues per treure algú de diners i homenatge a un company, un veí bikerquí, pues que ja malauradament no està amb nosaltres, farem, projectarem la pel·lícula, el documental Encaixonat, sobre la realitat d'allà al barri de Vallcarca, i farem una miqueta de sopar i begudes artesanes.
Bueno, toca un programa d'educació, no? Sembla ser?
Sí, no? Ben aviat. Sí.
Però bueno, proper és Xocadella Internacional i em sembla que ara a veure si podrem fer una bona difusió amb algun sorteig o alguna coseta i estrenar així el Twitter, Mahara.
Això d'aquí dues setmanes.
Sí, sí.
Exacte, aquí tindrem una acústica en directe d'aquesta penya. I últimes coses, ja, sense moure'ns molt de Vallcarca. Blogs Fantasma, el dia 25 de gener, Noche de Histeria, Marrest, Wax, Origen, Una Bèstia Incontrolable i Glam. I l'última cosa, que per això us posem la cançó que us posarem ara.
Sí, senyor.
Que ens han enviat i ho anunciarem. És una jornada anticarcerària que es farà amb concert i que això es celebrarà... Ui, aquí ara... No ho podem veure, però entre d'altres grups, la banda que ara escoltarem, que són els Kronstadt, amb la cançó Bienvenido, que la dedicarem al Mahara més petit, que ha fet anys, no?
Sí, en petit inti, en van dos.
Van dos. Doncs pues vinga, aquesta cançó, aquest bon hip-hop parell, fem extensiu a l'Oliveta, que tot i que no ha vingut aquí no la castigarem, i que demà fa anys.
Molt bé, felicitats.
Vinga, Maharas.
Fins aquí dues setmanes.
Para uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida. Mi bebé. Abre tus pequeños ojos, mira lo que te rodea. Bienvenido a la vida, a esta tremenda odisea. Lo que sea que te dé para el futuro, aquí me tienes. Los lazos que nos unen van más allá de los genes. Quienes te queremos, estamos a tus espaldas para ser tu apoyo en esta vida que se fragua. Agua turbulenta de este río salvaje llamado vida. Aquí empieza tu viaje, el linaje estúpido que fomenta el patriarcado. En nuestra casa intentará ser desterrado, dado que la relación que aquí queremos forzar solo entenderá de amor y nunca de autoridad. Quizás te preguntes por qué viniste a un mundo que tus propios padres consideran nauseabundo. Asunto delicado y no tengo soluciones. Fuiste el resultado de cariños y pasiones. Mil perdones si algún día nos faltará comida. Pronto aprenderás lo difícil que es la vida, sobre todo cuando vienes de un entorno muy humilde. Como siempre vinimos los gallegos sin tilde. Vive intensamente cada segundo de vida que nadie...
Bueno, doncs això són els Kronstadt, que estaran el divendres 25 de gener, també juntament Huracán, el Frijan Gulito, i no tenim clarament encara on serà. A veure si tenim un ordinador, un fort de boig. Sí, això és a Virrey Amat. El passeig de Fabri Puig, 74. Com és que també per ràdio, Virsaca. Són ells, o?
Construye los tuyos en base a tus experiencias, obediencia, sumisión.
Vinga, va. Assemblea de Mahares.
Se va. ¿Por dónde?
Se ha venido.
Ha venido. Se ha meado.
¡Ay!
Salud. Estoy
programando la programación contrabanda.
No creemos en la iglesia, en el poder ni en las escuelas. Sufrimos viendo el mundo porque nos dejó secuelas. Verás por ti mismo el mundo que te rodea. Yo nunca te impondré ni un sentir ni más ideas. Seas como seas, solo de ti depende. Solo deseo que tu corazón sea rebelde. Quererte ha sido fácil, no sé cómo explicarlo. Aún no te conozco bien y estoy ya enamorado. Contigo empieza un nuevo camino en mi vida y espero que te sientas la persona más querida.